Hola, buenas tardes. Bueno, ya me conocéis, Ángel Sánchez Ávila. Dentro de la asignatura de dinero y banca hay un capítulo que es el que quiero contaros hoy, que es el de la IES. Cómo llegamos a esta IES tan sencillita, cómo se maneja, cómo se mueve, desplaza, se gira, etcétera, ¿vale? En un vídeo posterior ya entraremos a juntar lo que sería el modelo IES LM. Bueno, entonces, a ver. Lo primero que tenéis que saber, que ya en este curso seguro que lo sabéis, es que la IES es aquella condición de equilibrio del mercado de bienes de nueva producción, entonces iguala la producción a la demanda agregada. Es decir, la demanda se iguala a la oferta. Bien, la oferta es oferta del país, la producción del país, por eso es oferta interior. ¿Quién realiza esa demanda? Esa demanda la van a realizar, por un lado, los hogares, por otro lado, las empresas, por otro lado, el sector público, y por otro lado, el sector exterior. ¿Vale? Son demandas de todos los sectores. Bien, finalmente, todas estas demandas, consumo, inversión, gasto, exportaciones, se van a ver correspondidas con una oferta interior, como hemos dicho, más una oferta exterior, que son las exportaciones. ¿Vale? Bien, lo que pasa es que esta es una condición de equilibrio. Por un lado es una condición de equilibrio, pero cada una de estas demandas, tanto la de consumo, inversión, exportaciones e importaciones, obedece a unos criterios de optimización de cada uno de los agentes. Es decir, los hogares optimizan su utilidad, las empresas optimizan su beneficio, etc. Entonces, digamos que en términos de cuentas nacionales, esta condición de que la oferta es con la demanda tiene que cumplirse. Siempre, siempre. Pero cuando los valores de la demanda agregada planeada son iguales a la producción, entonces estamos en equilibrio. Es decir, cuando los valores planeados son iguales a la producción, la economía está en equilibrio. Si no estamos en equilibrio, esta condición se va a seguir cumpliendo. Es decir, la producción es igual a la demanda. Pero eso es otra historia. Nosotros estamos interesados en ver los valores de equilibrio, ver los valores planeados. Son valores planeados, aquí la notación ya lo indica, demanda agregada planeada, es la suma del consumo planeado, inversión planeada, gastos públicos planeados, exportaciones planeadas e importaciones planeadas. Conceptos muy importantes. La demanda interior de bienes es la suma de consumo, inversión más gasto público. Y la demanda total de bienes es la suma ya de la demanda interior más las exportaciones. Bien, todo eso es demanda interior y total, que se ve satisfecha por una producción interior y unas importaciones. ¿Vale? Entonces, habrá equilibrio cuando en el mercado de bienes, cuando la oferta se iguala a la demanda planeada de los agentes. ¿De acuerdo? Bien, esto como idea general, y luego ya nos adentramos a definir cada una de estas funciones de comportamiento. Aquí falta poner, no sé qué ha pasado, las funciones de comportamiento de consumo de los consumidores que vamos a utilizar es esta. Porque esa es la más sencilla, la más simple y la más sencilla. El consumo es igual a un consumo autónomo, C0 es consumo autónomo. Cuando es autónomo quiere decir que no depende de nada, además que una decisión exógena. por parte de los agentes, y luego estaría la propensión a consumir. Propensión a consumir, que es la C minúscula, propensión marginal a consumir. Y finalmente estaría la renta disponible. La renta disponible, esto es importante, porque la renta disponible es renta menos ingresos netos de transferencia. Esta T puede ser más o menos compleja, puede ser T sub 0, que son impuestos de autónomos, más T por I, que son impuestos proporcionales, menos transferencia. TR sub 0. Bien, pues en este texto, los impuestos netos de transferencia van a ser los impuestos autónomos. Vamos a quitar este componente. Entonces, la renta disponible va a ser igual, entonces, insisto, renta disponible es igual a renta menos impuestos autónomos. ¿De acuerdo? Esta aquí quedaría, por tanto, es consumo autónomo más progresión marginal a consumir por I menos impuestos autónomos. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar de inversión? Pues la función de inversión evidentemente está condicionada por expectativas, por muchas variables. Va a depender de la inversión de construcción, inversión en equipos, no hay una inversión homogénea. Y entonces, ¿pero qué es lo que hacemos? Utilizamos la función de inversión más simple posible, porque no estamos interesados en analizarla, y estamos interesados en analizar la política. Bien, ¿qué función es esta? Pues la función de inversión tiene un componente autónomo, que es I0, es autónomo, y luego un componente que depende negativamente del tipo de interés. En este caso, se ha optado por que la inversión no dependa de la renta. La inversión no depende de la renta, depende solamente y negativamente del tipo de interés R. ¿Qué es el coeficiente menos I? ¿Y la tiene? Minúscula. Pues es la sensibilidad del consumo al tipo de interés. O lo que está en términos aquí está descrita es la derivada parcial de la función de inversión respecto al tipo de interés. Si derivamos la función de inversión, vamos un poquito. Tendríamos que, diferencial de I, suponiendo que, bueno, diferenciando totalmente diferencial de inversión autónoma, menos I por diferencial. Bien, esto es en términos lineales, pero si la función no es lineal, es de tipo I igual a I función de R, pues la derivada sería la derivada parcial, o esta misma se puede expresar aquí, diferencial de I, es igual a diferencial de cero, más la derivada parcial de la función de inversión respecto a R en el Es decir, este término de aquí es el menos I latina menos. Vale. Es importante esto que acabo de hacer, si queréis de insistir en ello, porque luego veremos que el desarrollo del modelo ISLM para el modelo ISLM conjunto, cuando ya juntamos la IS con la LM, lo que hacemos es utilizar la función de inversión no lineal. La expresión sería, esta es la que vamos a utilizar. La inversión es una función del tipo I, sin más. No vamos a utilizar la función lineal, aunque sepamos que detrás de esta está esta o detrás de esta está la función. Por tanto, importante que la derivada parcial de la inversión respecto al tipo de interés es la sensibilidad de la demanda de inversión respecto al tipo de interés y tiene un valor negativo. ¿Vale? Bien, luego está el sector público. El sector público, los componentes del sector público es el gasto público, que es autónomo, y los ingresos públicos, que es G0 y G1. Son los componentes que vamos a utilizar dentro del sector público. Como veis, es todo muy simplificado, ¿no? Se trata de irnos cuanto antes a formalizar la política monetaria y ver los efectos de esa política monetaria combinados con una IS sencilla como la que estamos. Bien, el texto analiza, por ejemplo, las exportaciones, que efectivamente las exportaciones tienen un componente, autónomo, podría ser, pero básicamente es que las exportaciones dependen del tipo de cambio real y dependen de la renta y dependen de la renta exterior. Sin embargo, fijaos que nuestra función de exportaciones que vamos a utilizar en el modelo es exportaciones autónomas. Más sencillo imposible. Y lo mismo ocurre con las importaciones. Las exportaciones, evidentemente, exportaciones e importaciones dependen del tipo de cambio real y dependen de la renta exterior e interior. Sin embargo, nosotros, en este modelo sencillito de la IS que vamos a utilizar, vamos a considerar que las importaciones son. Bien, aquí en la parte inferior podemos ver que la función de consumo, por un lado, que es la que hemos escrito arriba, la función de inversión, de gasto público, exportaciones e importaciones. Ahora estas ya son funciones de comportamiento, que cuando coinciden con la función estamos en equilibrio. Bien, pues esta es la función IS que vamos a estudiar. Y a partir de aquí vamos a ver su representación gráfica, vamos a ver sus movimientos, cuál es el punto, cuál es el desplazamiento horizontal, cuál es el desplazamiento vertical. Por tanto, y ahora ya pasando a la parte de lo que sería pizarra. Partimos de una IS donde la oferta o producción es igual a consumo autónomo más presiones de consumir por I menos T sub 0 más función de inversión, que es inversión autónoma menos I por R más G sub 0 más T sub 0 menos M sub 0. Esa es la función IS que tenemos. Bien. Lo primero que vamos a hacer es despejar el tipo de interés en función de la renta. Es decir, a ver, vamos a agrupar todos los términos que dependen de la renta, todos los que dependen del tipo de interés, todos los que son exógenos. Entonces, tenemos que 1 menos C por I, que este término lo he sacado para allá, es igual a C sub 0 más I sub 0 más C sub 0 más C sub 0 menos M sub 0 menos C por T sub 0. ¿Vale? Menos I R. Es decir, sensibilidad de la inversión respecto al tipo de interés o lo que queráis. Bien, tenemos agrupado. Fijaos que aquí ya están todos los términos en exógeno. Aquí el tipo de interés y por otro lado la renta. Bien, si despejamos R, R es igual a, esto pasa sumando al otro lado, sería C sub 0 más T sub 0 más T sub 0 más T sub 0 menos T sub 0 menos T por T sub 0. Pasaría eso restando, menos 1 menos C por I, y ahora dividimos por estos intereses respecto al tipo de intereses. Bueno, pues esta sería la IS, hasta aquí. No he hecho nada más que ir recolocando términos para despejar el tipo de interés en función de la renta. No sé, parece que Lucía está, pero bueno, entonces, el tipo de interés le ponemos en función de la renta. Y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente esta función IS representarla gráficamente. Estos términos, a ver, si yo represento en el gráfico, represento R en ordenadas y la renta en abscisas, todos estos términos, este término aquí, A, este cociente, con todos esos términos en exógeno, iría a origen de ordenadas, y en la pendiente tendría este término de aquí, que es menos 1 menos c partido por el coeficiente. ¿Vale? Eso es en la pendiente y esto es el valor que toma el origen de la ordenada. Entonces, hasta aquí, fijaos que la IS, como ya sabéis, de ejercicios anteriores, en este caso, lo más simple posible, más fácil que en los anteriores, pero que tenemos que recordar qué componentes están en origen de ordenadas, van al origen de ordenadas y qué componentes van a la ordenada. Bien, vamos a representar entonces esto. Sería el tipo de interés es igual. Fijaos que la IS en realidad es, o sea, la IS, insisto, la IS es esto, es la IS. Esto es esta otra expresión, también es la IS. Esta otra expresión es la IS, es decir, es la IS que va modificando los términos en función de los intereses que tengamos, ¿no? Entonces, que por ejemplo queremos analizar los desplazamientos, los giros, etcétera, de la curva. Pues lo que tenemos que hacer es representarlo en términos de R en función de la regla. O interés, etcétera. Tendríamos consumo autónomo más inversión autónoma, más gasto autónomo más impulso autónomo menos importaciones menos C por tesis. Y todo esto dividido por el coeficiente. Y menos 1 menos C partido por I por la regla. ¿Vale? Esta es la imagen. Entonces, volvemos a representar gráficamente. Sabemos que estos términos de aquí están en origen de ordenadas, la real I, y que este término de aquí está en la pendiente. ¿Vale? Menos 1 menos c partido por 1. Cuestiones que tenemos que saber para manejar esta IS. Una cosa, si alguien tiene problemas para interpretarlo o saberlo, pues yo recomiendo que, o bien en el libro de ejercicios, que está bien la asignatura, que seguramente hay opciones, y si hay no veo opciones, les recomiendo que vea la asignatura de renta y dinero, donde también hay una serie de vídeos de segundo de ADE, de grado, hay un montón de, hay varios vídeos donde detalla esta curva y su movimiento. También tengo que decir que es una IS cerrada, de economía cerrada, un poquito más compleja. Pero bueno, que tenéis ese material para echarle un vistazo y en todo caso insisto que la participación en el foro, las dudas, las consultas, no dudéis. Consultar, no podéis preguntar con la vuestra duda. Bien, por ejemplo, si aumenta el consumo autónomo, ¿qué ocurre? Pues que este punto se desplaza hacia arriba. Si este cociente aumenta, el componente autónomo aumenta, se desplaza hacia arriba. La pendiente no se modifica, como la curva se mantiene en esta. Es decir, no aumenta el consumo autónomo y la IS se desplaza hacia la derecha, IS prima, si aumento el consumo autónomo se desplaza paralelamente, si aumento la inversión autónoma se desplaza paralelamente hacia la derecha. Fijaos que cuando la IS se desplaza hacia la derecha o arriba, lo que está haciendo es demandar, es que la demanda planeada está aumentando. Si aumenta el consumo autónomo es que aumenta la demanda agregada. Por tanto, va a la derecha. Otra cosa es que analicemos, pensemos si además también tiene juego la pendiente, ¿no? Pero en principio cualquier aumento de gasto desplaza la IS, aumenta la demanda, desplaza la IS a la derecha. La IS son puntos de equilibrio entre demanda y producción. Aquí tenemos la renta o producción, si la demanda aumenta para estar en equilibrio, la producción tiene que aumentar. ¿Vale? Cuando vaya la demanda, va la producción. Bien, por lo tanto, si aumenta el gasto público, hay un desplazamiento paralelo de la IS. Si aumenta las exportaciones autónomas, el comportamiento paralelo. Si bajan las importaciones, cuidado, esto sería, si sube el consumo, si sube la inversión, si sube el gasto autónomo, si sube el gasto autónomo, si sube las exportaciones autónomas. Ahora, todo eso desplaza la curva hacia la derecha o arriba. Sin embargo, para que se desplace hacia la derecha o hacia arriba, lo que tiene que hacer las importaciones es bajar. El signo está con menos. Tiene que bajar. Otra opción para que vaya hacia la derecha la IS es que los impuestos bajen. Si bajan los impuestos, la IS se va hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, en todos estos casos tenemos desplazamientos paralelos de la IS. Desplazamientos paralelos, porque no están alterando. Cuando yo digo que modifico los impuestos autónomos, no estoy alterando ninguno de estas variables, ni la propensión a consumir, ni el coeficiente I. ¿Vale? Entonces, la pendiente se mantiene. Vamos a ver un caso un poco más ya particular, que sería aumentar la propensión a consumir. Lo primero que hemos visto antes es que la propensión a consumir estaba en la pendiente. Luego me va a modificar la pendiente. Esta va a cambiar, no sé, hacia arriba o hacia abajo. Otra pista es que en el origen ordenada, la propensión a consumir al subir estaba afectando a este origen ordenado. ¿Mm? Porque estaba multiplicando a los impuestos, estaba con menos. Lo que va a hacer, luego lo veremos, es bajar ese origen. Y por otro lado, otra cosa que tenemos que saber es que cualquier aumento de la propensión a consumir es una propensión a gastar. Hay una propensión a gastar que aumenta. Esa propensión a gastar aumenta. Al aumentar, evidentemente, la IS tiene que moverse en dirección a la derecha. Está aumentando el gasto. Aumenta el gasto y la producción tiene que aumentar después de ese aumento de la demanda de gasto. Por tanto, la IS tiene que ir hacia la derecha. Luego ya tenemos una combinación de elementos, de puntos, para ver exactamente qué es lo que ha pasado con la IS. Hacemos en un grafiquito aquí a la derecha y vemos que si esta es la IS inicial, este es el punto de origen de ordenada, la pendiente es menos 1, menos 0, partido por el pendiente y. Vemos que si la propensión a consumir sube, lo que ocurre es que este punto, que está aquí, este punto está a menos C por T sub 0, este punto baja. Y la pendiente, que es 1 menos C, está al subir, este término se hace más pequeño, es decir, la pendiente hace esto. Y en todo caso nos queda la idea clave, es que la IS tiene que irse hacia la derecha. La IS tiene que irse hacia la derecha. Entonces, bueno, aquí hay un punto de pivote, que no voy a entrar en detalles, es fácil de ver, es cuando se hace, incluso lo podéis calcular, os invito a que hagáis el estudio de ese punto, pero lo relevante es lo que viene aquí a la derecha. Que viene a la derecha y es que la IS se nos va hacia la derecha. Se gira disminuyendo la pendiente en valor absoluto, pero en valor absoluto la pendiente disminuye, y la IS lo que hace es girarse disminuyendo la pendiente en valor absoluto ante ese aumento de la potencia. ¿De acuerdo? Bueno, otro caso que podemos ver, es el de el coeficiente de sensibilidad. ¿Qué ocurre en la curva? El coeficiente de sensibilidad I de la inversión al tipo de interés, recordar que la derivada parcial de la inversión respecto al tipo de interés era menos. Entonces ahora tenemos una IS, el coeficiente I, por ejemplo, este sube, ¿y qué ocurre? Primero, estaba en el denominador, aquí había una serie de elementos, partido por I, si I sube, este término baja, es decir, este punto baja. En la ordenada, el origen de la ordenada del origen, perdón, la la ordenada, la que es pasa. Y la pendiente que es menos 1 menos c partido por el pendiente y. Al subir este término, la pendiente disminuye también, es decir, que el valor es absoluto. Entonces, este punto gira y hace tal que. Por ejemplo, esto sería compatible con lo que acabamos de decir. Este punto baja y la pendiente baja para el valor. Bien, pero no es exactamente así. A ver, lo primero que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Qué ocurre en este punto? Punto B. ¿Qué ocurre? Pues que en ese punto el tipo de interés es cero. Si el tipo de interés es cero, ¿qué ocurre ahí? Que si yo en ese punto B multiplico sensibilidad respecto al tipo de interés por R, si R es cero, el coeficiente I puedo subirle, bajarle, puedo hacer lo que me dé la gana, pero al multiplicarlo por cero, me es indiferente. Luego, ese punto es indiferente, ese punto B, este punto de corte con el eje de la precisa, es indiferente al comportamiento de la sensibilidad de la tensión respecto al tipo de interés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer la curva IS? La curva IS lo que va a hacer es pasar de una curva tal que esta, inicial, a una curva que vamos a representar de color verde, que sería tal que este punto efectivamente baja, perfecto, pero la curva lo que hace es, fijaos que esta curva que mantiene el punto B y bota sobre el punto B, la pendiente disminuye, es decir, se cumple. Este apartado se cumple, el apartado de la pendiente, y se cumple que el punto B es un punto de pivote porque los cambios en la sensibilidad respecto al tipo de interés, pues evidentemente al punto B no lo afectan porque está multiplicando por el tipo de interés que es cero. ¿De acuerdo? Bien, finalmente vamos a hacer un pequeño repaso. A ver, nosotros tenemos una IS y queremos averiguar formalmente, no gráficamente como hasta ahora, queremos averiguar, o si no, voy a hacerlo más pequeñito. La IS. Queremos, por ejemplo, supongamos que aumentamos el gasto. Y queremos averiguar. Primero, lo puedo resolver gráficamente. O lo puedo resolver formalmente. Y quiero averiguar el desplazamiento horizontal, el desplazamiento vertical y el cambio en la pendiente. ¿Vale? Quiero averiguarlo formalmente. Desplazamiento horizontal, vertical y el cambio en la pendiente. El análisis gráfico. En este caso es muy sencillo, es un aumento de gasto público, ¿verdad? Un desplazamiento de la IS hacia la derecha o hacia arriba, paralelo, manteniendo la curva IS, la pendiente de la curva IS a IS. Bien, la resolución formal sería, para averiguar el desplazamiento horizontal, ¿qué tendríamos que hacer? Esto más que nada, esto es válido para la IS, la NM, cualquier punto. El desplazamiento horizontal lo que nos mide es cuánto se desplaza la curva horizontal. En este caso, cuánto varía la renta al aumentar el gasto público. Manteniendo, importantísimo, el tipo de interés. Luego, el desplazamiento horizontal es diferencial de diferencial de gasto, que es la variable exógena. Esta es la endógena que quiero averiguar. Esta es la exógena que cambia. Y el tipo de interés se mantiene constante. ¿Vale? Luego el diferencial de R es igual a cero. Porque estamos hallando el desplazamiento horizontal. Si yo quiero averiguar el desplazamiento, desplazamiento vertical, sería lo que tendría que calcular es este desplazamiento hasta este punto. Antes había calculado de 1 a 2, de 1 a 2, y ahora voy a calcular de 1 a 3, de 1 a 3. El desplazamiento vertical es diferencial con respecto a R, diferencial con respecto a la exógena, y luego manteniendo la recta constante. ¿Vale? Entonces el diferencial de Y es 0. Este es el procedimiento, luego vamos a hacerlo detalladamente. Finalmente, la pendiente. Para calcular la pendiente es diferencial con respecto a R y diferencial con respecto a Y. Aquí la exógena no aparece, ¿vale? Puede aparecer luego en la propia pendiente, pero no diferenciamos respecto al gasto. Diferenciamos respecto al tipo de interés y diferenciamos respecto de la recta. Vale, entonces, como veis, estos son las tres. Bueno, hay otros dos elementos que conviene analizar. Es qué ocurre. Esto es ante un desplazamiento de la curva. Pero con o sin desplazamiento nos pueden preguntar de qué valores depende este término, ese punto, que es el punto de ordenada donde las abscisas se hacen igual a cero. Es decir, donde Y es igual a 0, en este caso. O bien, el punto este, B, que es aquel en el que el tipo de interés se hace igual a 0. ¿Cuál es el valor de la renta? Donde el tipo de interés, la ordenada, es igual a 0. ¿Cuál es el nivel de renta? ¿Cuál es el nivel de renta cuando el tipo de interés, que es la ordenada, se hace igual a 0? Y el A es ¿cuál es el valor del tipo de interés cuando la renta se hace igual a 0? Los colores yo creo que ayudan bastante. Bueno, pues vamos a hacer estas 5 apartaditos y con esto terminaríamos la clase. Bien. Si yo quiero averiguar el desplazamiento horizontal de la IS cuando aumenta el gasto público, lo que tengo que es recordar primero cuál es la IS. La IS es Y es igual a componente autónomo más C de gasto de consumo más lo que se va a consumir por Y menos P sub 0 más I sub 0 menos IR más X sub 0 más C sub 0 menos M sub 0. Y está bueno. Un poco hay algún elemento recuperado, pero es lo que todos sabemos. Bien, pues vamos a operar, vamos a diferenciar con respecto a qué. Desplazamiento horizontal. Desplazamiento horizontal de la IS es cuando quiero calcular cuánto varía la renta, pero el tipo de interés lo mantengo constante. ¿Vale? Entonces es diferencial respecto a la renta, diferencial de Y igual a C por diferencial de Y, y luego ya el tipo de interés se mantiene constante y vamos a gasto. Despejando me queda que 1 menos C por diferencial de Y es igual a diferencial de gasto. Diferencial de Y con respecto al gasto público de la IS de desplazamiento horizontal es igual a 1 partido por 1 menos C, que como sabréis, muchos de vosotros es el del multiplicador del gasto en el modelo rentable. Bien, luego el gasto público, ¿cuánto variará la renta? La renta, este signo, lo importante es el signo, signo positivo, se va hacia la derecha. Perfecto. Pero ¿cuánto? Aquí la parte formal lo que nos ayuda es a ver no solamente si se va hacia la derecha, sino por cuánto se va hacia la derecha. Entonces, el valor de la proporción a consumir es importante. Entonces, vemos que la renta aumentará si aumenta el gasto público, pero la renta aumentará igual a lo que aumenta el gasto público por el multiplicador del gasto. Lo que aumenta el gasto público por el multiplicador del gasto que es importante. ¿De acuerdo? Ese sería el tratamiento de la empresa. Si ahora queremos averiguar cuál es el desplazamiento vertical, volvemos a representar la IS, vamos a ver que ahora la formamos correctamente, vamos, con el orden adecuado. Y menos 3 sub 0 más 3 sub 0 menos y poder ver más 3 sub 0 más 3 sub 0 menos 3. Si yo quiero averiguar el desplazamiento vertical, pues lógicamente la renta ahora va a ser constante y voy a diferenciar con respecto al tipo de interés y voy a diferenciar con respecto al gasto. Entonces, haciendo las operaciones me queda que 0 igual a menos i diferencial de r más diferencial de gasto. Despejando de aquí, queda que diferencial de r partido por diferencial de gasto público de la IS. Desplazamiento vertical sería igual a 1 partido por i, que es positivo, y vemos que el desplazamiento vertical, este gasto público, espero que no se confunda, porque a veces lo escribo así o a veces lo escribo así, pero yo creo que es fácil de ver. Entonces, bueno, insisto, este es el gasto. Son muchos años y no han conseguido corregir. O sea, ya no será que lo corrija. Entonces, diferencial de ese sería el desplazamiento vertical de la luz. Bueno, que sabemos que tiene signo positivo, si aumenta el gasto público, va a aumentar el tipo de interés. Pero esa relación dependerá, su magnitud dependerá de uno partido posible. Y finalmente tenemos la pendiente. La pendiente de sería igual a la IS de C0 más C por I menos C0 más C0 menos. Bien, para calcular la pendiente tenemos que derivar con respecto a las variables que están en los ejes. Y la exógena, el sub 0, no la tocamos. ¿Vale? Solo queremos averiguar los valores de la pendiente. Para eso no derivamos con respecto al gasto público porque no está en los ejes. Entonces sería diferencial de i igual a cogensión a conseguir por diferencial de i menos y por diferencial de R, y ya está. Y aquí agrupamos 1 menos C por diferencial de I, igual a menos I diferencial de R, y aquí me queda que diferencial de R partido por diferencial de I, y es pendiente de la IS, sería igual a 1 menos C partido por menos i. O lo que ya habíamos visto antes, menos, o sea, menos 1 menos c partido por i. Que era lo que ahora ya habíamos visto. Entonces vemos que el gasto público no está en la pendiente. No afectaría, el gasto público no afecta a la pendiente. La pendiente de la IS, cuando aumenta el gasto público, no altera. Esto que es muy fácil, y aquí es obvio, gráficamente nos podría haber, o podríamos haber resuelto gráficamente sin más historia. Este procedimiento en otros casos es más complejo, entonces os invito a que esto lo aprendáis con cierta suficiencia para llegar luego a la parte más complicada, ¿vale? Donde sí nos va a hacer falta dominar esta. Finalmente, lo que vamos a hacer es calcular los valores que hay en A y en B. ¿Qué tendremos que hacer para calcular los valores de A? Los valores de A son los valores de la ordenada cuando las abscisas I es igual a 0. Renta y B es el valor de la abscisa cuando la renta renta varía cuando el tipo de interés es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Cogemos la IES. Y es igual a consumo más inversión. Bueno, a ver, el detalle. La renta es igual a consumo por 1 más protección a consumir por IES. Más 0 menos IES. Más 0 menos. Bueno, más el gasto. Entonces, ¿cómo calculamos el punto A en azul? Punto A, pues simplemente es hacer I igual a 0. Mientras tenemos 0 igual a C sub 0 más, o sea, menos en este caso, menos C por C sub 0. Más I sub 0, más X sub 0, menos F sub 0, más G sub 0, menos I de R. Bien, pues R, el valor de R, será el que resulte dentro de este cálculo. Que será igual a I sub 0, más I sub 0, más G sub 0, más X sub 0. Han varios cuadros, todo ello partido por el coeficiente este, lo que ya sabíamos. Simplemente es el valor y cómo hacer. ¿Y cómo calculamos el valor de B? El valor de B, lo que tenemos que hacer es considerar R igual a 0. Entonces el valor de I será igual a. Y es igual a C sub 0 más, pues bueno, ya despejando sería 1 menos C. Por I igual a C sub 0 más I sub 0 más X sub 0 menos M sub 0 más C sub 0 menos C, luego I es igual a todo este bloque partido por 1 menos. O sea que no tiene mayor dificultad. Los valores en A son cuando en A, como hemos dicho antes, cuando la renta era igual a 0. Bueno, vamos a dar colores, está dicho, está repasado, creo que está entendido. Y esto sería, este es un poco mi objetivo, darle un poco de vueltas a la IES para poder manejarnos a partir de ahora. Con esta IES, como veis, es muy sencilla y a continuación, en el próximo vídeo, lo que vamos a hacer es ya juntar esa LM compleja, la más compleja, con esta IES sencilla, simple, para analizarla. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego.